¡Rar! Buenas tardes, amigos y amigas de la Eguzki Ratia. Aquí estamos, Grupo Salvaje, vuestro programa de serie, de cines y hoy también de cómics.
¡Toma ya!
Otra vez de cómics.
¡Por fin!
Sí.
Pues me vais a dejar, me vais a dejar. ¿Y de superhéroes?
Encima.
Me tengo que traer ayuda, ¿eh?
Hombre, claro, normal.
Sí, porque con vosotros no iba a poder solo.
¿Ibas a hacer monólogos?
No podía porque no queríais hablar de esto.
Hemos contrastado cómics que hemos visto cualquiera entre nosotros y no hemos dado ninguno igual. Ninguno. Pues hoy tenemos a Jorge, otra vez ha venido aquí, que estuvo ya hace tiempo hablando de cómics y hoy vamos a hablar sobre cómics, pero dentro de los cómics vamos a hablar de Marvel, ¿no?
Los cómics de Marvel, sí, efectivamente.
Así que sí. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estamos?
Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme otra vez y encantado de volver.
Hombre, claro que sí. Pues hoy, eso, vamos a hablar de cómics en la Eguzki Ratia, aquí, en Grupo Salvaje, en la 107 FM en Iruña, 91 FM en Iruñería, eguzki.eus para all around the world, para los que nos queráis oír, 107.6 en Sacana, que nos escuchan en la Stand Ratia también. Ahí. Y nos podéis escribir al Facebook, que es Grupo Salvaje, nos podéis escribir al email salvaje@eguzki.eus, lo que queráis.
Vamos, se pueden comunicar con nosotros de múltiples
y
formas.
Y si nos paráis por la calle también.
Tú es que eres un poco violento, yo no te pararía por la calle.
Yo violento, para nada, hombre.
Bueno, ¿me dejas antes hablar un poquito de series? No vamos a hablar de The Walking Dead, porque como no ha llegado el señor Mikel Navarro, uh-huh, y lo esperamos con ansias, porque creo que vamos a tener un poco de polémica con el capítulo de esta semana de The Walking Dead. Pero no vamos a adelantar.
No, o ahora series, luego ya hablaremos de The Walking Dead. Eso.
Vamos a hablar de series. Bueno, afortunadamente se acaba ya, esta semana ha sido el último episodio del retorno de X-Files, de Expediente X.
Ah, sí, ya
sí.
Se acaba ya.
Sí, han sido 6 episodios, 6 bochornosos, aburridos, horrorosos episodios, que es una vergüenza a las 10 temporadas que ha sido esta serie.
Ya,
es una
no sé.
Puñetera
Tampoco
vergüenza.
Tampoco se le da mucha cancha, ¿no?
Es que ha sido horroroso, de verdad. No se habla de las redes sociales porque yo creo que la gente está con la cabeza metida bajo tierra de lo basura que ha sido esta serie. Y es una pena porque habían dicho que iban a ser episodios que iban a ser autoconclusivos, por lo cual está bien, hemos citado la semana, ya lo sabíamos, pero es que ha sido todo hemos citado la semana. No sé si has visto algo, Jorge.
Bueno, un poco. Scully mejoró.
Sí, bueno, lo único que podemos sacar en claro es que Scully efectivamente ha mejorado, está bastante mejor este año, esta temporada.
Le sentó bien la edad, digamos.
Le ha sentado bastante bien la edad, así como el otro parece un degenerado, a la señora Scully le ha sentado muy bien, muy bien. Bueno, deciros que ha habido 2 estrenos muy buenos de series en esta semana pasada. De hecho, ha sido muy buena en este sentido. Tenemos el estreno de Vinil. Luego la has visto esta, ¿no? Estás de las tuyas, porque es una serie, encima de que es de la HBO, que
HBO.
A ti los ojitos se te hacen chiribitas cuando sabes que es de la HBO.
A mi hijo, si tengo un hijo, le voy a llamar HBO.
Pues además de eso, el primer episodio está dirigido por Scorsese. Uh-huh. Un episodio que dura 1 hora y 50 minutos,
sí.
Y además la serie está producida por Mick Jagger. Entonces está constantemente sonando la música. Es la historia de un señor pues que quiere salvar uh-huh, su discográfica, que la quiere comprar en aquel entonces Polygram, que era la gigantesca
alemana.
Alemana, sí. Uh-huh. Bastantes circunstancias graciosas se dan durante el capítulo con los malditos alemanes. y nada, oye, la verdad es que está muy bien, ha tenido una acogida acojonante.
Es que así, yo de lo mejorcito que he visto desde hace mucho tiempo, ¿eh?
Sí, para que digas eso, ¿eh?
Sí, sí. O sea, Scorsese, su mundo, pues le gusta siempre los 40, 50, pero esta vez lo ha hecho en los 70. Es una discográfica en los 70 y Scorsese en estado puro.
Hombre, es que música... indudablemente es uno de los mejores momentos de la música.
Sí. Bueno, es una época en que ya pasa casi el punk. Es como hay un cambio ahí entre el rock and roll, el hard rock, el punk. Ahí entonces no saben por dónde tirar, ¿no? Ahí salen los Led Zeppelin, los New York Dolls, salen mogollón de grupos.
Sale el hijo de Mick Jagger,
sale
cierto,
el hijo de Mick Jagger,
haciendo un personaje que posiblemente va a salir bastantes más veces.
Uh-huh. Ya será mayorcito, ¿no?
Sí. ¿Quién, el hijo?
El hijo no.
No.
Es un jovencico, ¿eh? Sí. Parece mentira, sí.
Buenas tardes, Mikel Navarro.
Buenas tardes.
En este impasse ha venido Mikel Navarro.
Sí, he aterrizado por aquí.
Ha aterrizado.
Tiempo llevabas, ¿eh? Sin venir.
Sí, porque es que el trabajo, las labores domésticas incluso.
Es lo que tiene que ser una celebrity.
Y los quehaceres diarios.
Eso es. es.
Pero, por supuesto, no puedo faltar la cita de hoy de Héroes en Pijama.
Héroes en Pijama. Con el calzoncillo por fuera.
Sí, es, con esto ya queda claro hacia qué lado se posiciona el señor Miquel.
No, pero hoy mucho que aprender, ¿eh? Yo tengo preguntas, porque yo la verdad que no tengo mucha idea, no es un tema que domine, pero hoy sí que tenemos además invitado.
Sí, sí.
Y además tenemos también al señor Pendergast, que la gente de Pendergast, que es una auténtica.
Que ha venido en pijama con él.
Y tenemos a un invitado, no sé si lo habéis presentado.
Sí, sí,
sí. Está invitado aquí el amigo Jorge. De hecho, ya ha hablado un poquito y tal.
Perfecto.
Bueno, pues
oye,
además,
que ya, ¿qué segunda vez, no? Que viene ya.
Sí, la segunda.
Está enganchado a grupos.
Muy bien.
Salvaje.
Bueno, deciros que estos de HBO son tan chulos que antes del segundo episodio, que precisamente fue hace un par de noches, ya renovaron la serie y ya va a tener una segunda temporada.
Hombre, es que ha empezado muy fuerte.
Es que ha sido una barbaridad.
El piloto es brutal.
Y el boom en las redes sociales y en todos lados no hacen más que hablar de.
Me lo habéis recomendado y no he tenido oportunidad, no he tenido tiempo de ver, pero por supuesto.
Hora y 50. Guárdate una hora y 50.
Película, ¿no?
Es una película. De hecho, dicen que es lo mejor que ha hecho desde 2006.
Sí, Infiltrados. Que mira, a mí me la vi el otro día.
Que por cierto, ya te la viste. Sí, sí,
yo voy
bien
a mi ritmo, pero Infiltrados,
está muy
peliculón.
Bien, está
peliculón.
Muy bien.
Peliculón.
Sí, sí.
Peliculón e incluso, por ejemplo, yo viendo ahora los Oscars que están dando con baza a DiCaprio, DiCaprio hace un papel en el Infiltrados impresionante.
Es que
mucho mejor que.
No sé por qué no tiene la resonancia de otras producciones, que hay otras producciones que tienen más impacto. Sí. ¿No?
Matt Damon
más
también.
Nombre. Y en este caso yo creo que está, atención, infravalorada, ¿eh? Infiltrados. Sí. No pues sobrevalorada
peliculón
como muchas otras.
Y ya Nicholson.
Que Miquel Navarro diga.
Sí, sí. Normalmente digo siempre que está sobrevalorado, pero en este caso diré que está infravalorada, una gran película.
Sí, sí. DiCaprio, iba a decir. Es Nicholson, de los últimos papeles que yo le he visto, brutal,
sí.
Nicholson, hostia, muy bueno.
Bueno, volviendo a la segunda serie, que la semana pasada fue un éxito, ha sido 11-22-63, la que os comenté, sobre la novela de Stephen King. Y bueno, pues hemos visto el episodio piloto y totalmente cumple las expectativas. Tenemos
también
a un Jess Franco, un Jess Franco que trabaja muy, muy, muy bien. Y bueno, la verdad es que está francamente chula. Tú entras por una puerta que te lleva a 1960. Tienes 3 años para intentar salvar a Kennedy. Lo que pasa es que tienes, como has vivido en el año 2015, tienes toda la historia de lo que ha pasado. Sabes que 2 años antes o 2 años y medio antes...
Sea verdad o mentira.
Exacto, se reunió el Harry Lee Oswald con un ruso, qué tal, qué cual. Pues tienes que ir a esa reunión...
Pero me refiero a que eso es verdad o es mentira esa historia que nos han contado.
Ah, bueno, eso es lo que no sabemos. Eso es lo que también pretende mostrar. Luego está muy bien porque cuando entras ahí, tú envejeces. Sin embargo, en la actualidad solamente han pasado 2 minutos. Te puedes estar ahí 5 años o 10 años y tú pasan esos 10 años para ti, pero en la realidad han pasado 2 minutos.
¿Cómo se llama, perdón?
Se llama 11-22-63.
11-22-63.
Muy, muy, muy buena.
No hemos hablado alguna tarde aquí y tiene buena pinta, sí.
Ayer salió una miniserie, sabéis que me gustan mucho las miniseries británicas. En este caso se llama The Night Manager. Es la primera vez que vemos a Hugh Laurie, el hombre este que hizo del doctor este, haciendo una serie, y está bastante chula. Es la historia de un chico que trabaja de night manager en un hotel en Egipto, y precisamente cuando él, hace unos cuantos años, cuando estuvo pues todas las manifestaciones en contra de Mubarak y demás, y bueno, pues él recibe unos documentos de venta de armas bastante secretos, y él sabe cómo hacérselos llegar a la inteligencia británica. Y muy bien, oye, muy chula. La verdad es
lo que pasa es que estas personas que ya han hecho una serie que no sé si ahora va a ser House ya toda la vida.
Bueno,
da igual que la película.
Decirte
acaba, ¿no?
Que en el primer episodio sale muy poco, sale realmente poco. Sí.
Ah, pues mira,
oye. Voy a contar una anécdota.
Venga,
atención.
¿De Hugh Laurie?
No, de Egipto, ahora que ha salido el tema. Pues me acabo de acordar del tema de secretos, de bases militares. Me acabo de acordar que hay una pirámide menos conocida que las tres típicas, ¿no? Que Kefren y Micerinos. Hay una pirámide, una de tantas, hay muchas, que es menos conocida y es bastante espectacular, que es la pirámide roja. Entonces hay cierto investigador, no diré quién, que dice que, bueno, casi él narraba en una gran radio a nivel nacional, él narraba pues su aventura para acceder a aquella pirámide roja, prácticamente como un Indiana Jones, que cerca de esta, porque es cierto que realmente al lado de esta pirámide roja hay una base militar, casi como que tenía que entrar con un agente, como que, vamos, casi medio oculto, tapándose apenas porque no se puede respirar, el aire es irrespirable. Es cierto, la verdad que hay mucho, como el ceguano, ¿no? Mucho
excremento. Sí, sí, es
el aire es tóxico, sí, sí. Y huele amoníaco, ¿no? Realmente, porque hay mucho excremento de murciélagos y demás, ¿no? Orines, y entonces, pero el acceso, pues la verdad que te tienes que tapar. Y entonces casi como de incógnito. Y nada, brevemente diré que yo fui en un microbús con un montón de turistas.
El microbús cerrado, ¿no?
O sea, todo lo demás es cierto. Está ahí cerca de una base militar. Es cierto que eres irrespirable. Es cierto que no está muy transitable. Yeah. Pero que yo accedí con un microbús de turismo. Nada más.
Entonces, acaba de tirar por tierra al pobre tío. Menos mal que no ha dicho quién era.
Si ahora adorno esto y hago un libro, pues no, yeah, pues puede yeah, ser bastante... Yeah. Pero todo es muchas veces bastante menos novelesco que lo que nos cuentan, ¿no?
Vale, y para terminar rápidamente, se estrenó la cuarta temporada de Vikings, una serie
verdad,
que nos gusta,
verdad,
nos gusta
verdad,
bastante.
Es verdad,
y
que Kachan nos ha dicho antes que como no dijéramos Vikings ya no nos oía más.
Sí. No, pues que sepáis que la cuarta temporada ha estrenado bastante bien, siguen un poco la continuidad de lo que ha sido hasta ahora y muy chula. Y yo creo que ha llegado el momento...
Un momento, un segundo, antes de esta gran sintonía que vais a poner. Hay una serie que no recuerdo el título, a ver si no os puede sacar de dudas, que es, están anunciándola, de los creadores de The Walking Dead. Una serie que próximamente es una especie como de serie que te dan un avance como de misterio. No recuerdo ahora el título, podemos luego buscar. De los creadores de Walking Dead, te dicen. Y he visto un avance como bastante mistérico.
Luego buscamos, luego buscamos.
Vale.
Vamos. Llegan los zombies a la búsqueda, tío. Walking Dead.
Dos capítulos, dos episodios con retraso. Aquí
dos
estamos con ganas.
Retraso,
por mi culpa, por no haber podido venir antes.
Yo hablé poquito la semana
Vamos a destripar,
pasada.
Nunca mejor dicho.
Pero bueno, ¿estás de acuerdo conmigo que la semana pasada quizás fue uno de los mejores episodios que hemos
sin
tenido?
Sin duda, uno de los mejores. Incluso de toda la... Vamos, casi prácticamente casi... No me atrevo a decir todo, pero sí que,
bueno,
que de un tiempo a esta parte fue
bueno,
brutal.
Bueno, ¿cómo viene Mikel?
Bueno.
Sí. Fue brutal. Y además con un protagonista de peso como es Daryl Dixon.
Es que es el chico...
Aparece en dos momentos puntuales, pero aparece avasallando. No sé si has visto...
Yo no tengo ni idea. No he visto nada. Yo no estoy siguiendo.
Pues el capítulo comienza de la siguiente forma. Nada más comenzar el capítulo hay unos tipos... Se puede contar ya, ¿no? Se puede contar entre...
Sí, bueno, hablamos del primer minuto de la última temporada.
Primer minuto, ya para hacernos una idea de que es un capítulo brutal. Además, eso, es un capítulo de... Que van eliminando personajes, además. Y nada más comenzar, hay unos tipos en motos malotes, que amenazan con matar a los buenos, por así decir, de la serie, a una parte de los buenos.
O sea, están los zombies y los malos.
Están los zombies, los malos
y los buenos.
Para minimizar todo el impacto de lo que contiene Daryl. Y luego está Daryl, que es este tipo, un trampero, ¿no? De los...
Minnesota, ¿no?
Sí, de los de la América profunda, de la América profunda, que casi cazan mapaches, ¿no?, para sobrevivir. Y bueno, este tipo muy carismático que, pues en un momento dado hay un impasse ahí que no sabe muy bien qué es lo que va a ocurrir y simplemente aparece y pega un bazocazo que se carga a todo el pelotón, ¿no? Así comienza, nada más. Y a partir de ahí, pues se van eliminando ciertos personajes que nos resultaban molestos.
Efectivamente, totalmente molestos. Ese crío es que no podía tener otro futuro.
Bueno, en este capítulo, en este episodio primero, hay una familia entera que es eliminada de la serie porque ya había ganas, incluso había ya foros que pedían que por favor se eliminara esta familia, la madre y dos hijos que son bastante repelentes y que por fin ya les hincan el diente.
Sí, ya tocaba.
Ya tocaba. Y la verdad que es hay una limpia bastante...
Sí, esto lleva un caos de una vorágine.
Una vorágine.
¿No?
Una vorágine. Y hay un plano maravilloso,
Que además se ha posteado en las redes sociales y demás.
Se ha posteado en el que aparecen varios de los protagonistas de la serie en plena vorágine, como bien dice Pendergast, con machetes al aire, destrozando zombies, y se crea como un collage, ¿verdad?
Sí, muy chulo, una escena muy chula.
Muy bien realizado.
Muy bien hecho, sí.
La verdad que no se destripa nada ahora mismo, pero sí que es una escena muy bien realizada en esa vorágine de imágenes, rozando el arte, ¿no?
En este caso. No, es que decimos que matan zombies, que esta serie pues pasa habitualmente. Y bueno, después de ese festival de muerte y destrucción que hubo en el Sister 1, que por cierto te tengo que decir que estoy viendo ahora mismo el IMDb, que está clasificado con un 9,8 sobre 10.
Atención.
Ese episodio es el más valorado de toda la
temporada.
Yo
me atrevo a decir que probablemente sea el más valorado.
Porque fíjate, la serie tiene un 8,6 sobre 10, lo cual es una pasada, pero es que este episodio tiene un 9,8.
Lo estamos viendo ahora, efectivamente. 9,8 de puntuación y además con un ritmo trepidante. Se te hace además muy corto el episodio.
Es que es impresionante.
Y como hay una serie de personajes ya que se iban alargando porque habían entrado en otra población, en Alejandría, sí que es cierto que ya como que muchos de los personajes sobraban, ¿no? Porque el dar apoyo continuamente a unos y a otros te puede llevar a perder el hilo. Y este era un episodio de criba, pero a un ritmo trepidante. Y por un lado o por otro, pues se van eliminando ciertos personajes pues que ya había que limar, ¿no?
Sí, unos se eliminan y otros confluyen. Otros vuelven, lo cual está muy bien.
Confluyen y luego tenemos al típico Agonías, que es Glenn, que siempre está al borde de morir y nunca muere.
Al final ahora vamos a querer que muera, coño.
Sí. Porque está siempre sufriendo, está contra las cuerdas. Y tiene un momento también de contra las cuerdas, pero que se soluciona también pues bastante, bastante bien. La verdad que es un episodio magnífico.
Sí.
Con todo este ritmo era previsible tener ahora 3 capítulos seguidos de Morraya.
Ajá.
Y lo he sabido.
Ayer tuvimos el primero.
¿Estás de acuerdo conmigo?
Bueno, en cierto modo, no del todo. No, yo creo que es un episodio, dentro de lo que cabía esperar, no tan malo como iba a esperar yo. Creo que así fue bastante ameno dentro de lo que cabe, pero hay que matizar ciertos errores.
Yo es que ya dije en cuanto lo vi, me pareció un capítulo horroroso y lo dije.
Lo dijiste, ¿no?
Sí, sí.
Polémica.
Sí, sí, no. Y además que intenté influir especialmente en señor Miquel Navarro, que sabía que iba a verlo más tarde.
Hombre, no es un gran capítulo, hay que reconocer, pero sí que no llega a ser entretenido. Hombre, siempre es un capítulo de cierta morralla, pero yo pensaba que iba a ser peor. Siempre vale, hay ese momento de exploración que salen a por víveres, muy repetido a lo largo de todos los episodios, ¿no?
Hombre, siempre podía ser peor.
No, tenemos un personaje, nuevo, un tal
Jesús.
Jesús.
Que, por cierto, este personaje aparece en el cómic y es muy jugoso.
¿Ah, sí?
Aparece en el cómic, Jesús.
Sí.
¿Aparece?
Sí, aparece.
Porque Jorge se ha leído los cómics.
Hemos pillado a Jorge ahí un poco, que no sabía de qué iba la cosa.
Es que van, por un lado, totalmente distinto la serie y el cómic. Entonces,
a veces confluyen.
Coinciden
a veces
personajes y escenarios, pero otras veces no tienen nada que ver. Incluso hay personajes que están fusionados en uno solo. Entonces es un poco difícil.
Por ejemplo, Carol, que es un personaje de peso dentro de la serie, en el cómic fallece, creo que se suicida, hacía mucho tiempo ya.
Prácticamente al principio, directamente Daryl en el cómic
no
aparece.
Daryl Dixon, que es un personaje probablemente más carismático, en el cómic no aparece. ¿Sí? O sea, quiero decir que hay matices que difieren del cómic a la serie.
Vale.
Pero sin embargo, yo lo sé por mi hijo, porque me dijo ayer, me dice,
mira,
Jesús aparece en el cómic, porque él está muy al día del cómic, y me dice, y es un buen personaje.
Sí. No es destripo nada, pero...
Desde el principio ya se nota que es...
Tiene cierto carisma, está limpio.
Es trigo limpio, ¿no? No, que él está limpio, físicamente está limpio, lo cual...
Tiene la barba recortada.
Exactamente, está afeitado.
Un tipo además muy hábil, muy experto en artes marciales.
Exacto, ese tío no está viviendo en el bosque. Claro. Y luego es lo que dice Miguel, es experto en artes marciales y... Oculta algo.
Con eso juega el episodio, pero sí que es cierto, y ahí no puedo diferir, cojea.
Sí.
Y vamos a empezar con una de las cojeras principales, que nada más empezar el capítulo aparece una fotografía. ¿Quién la ha revelado? ¿Es una Polaroid, puede ser? Aparece una fotografía de Carl con su padre, nada más aparece una fotografía enmarcada.
No hay electricidad.
¿Quién ha sacado la foto? ¿Cómo la ha sacado? A no ser que tengan una Polaroid.
Una Polaroid.
Pero no... Bueno. Ahí cojea. Bueno, pero de todas formas también yo creo que cojea mucho lo pardillos que son Rick y Daryl con Jesús, con el nuevo, porque se dejan engañar de una manera muy muy lerda, ¿no?
Ya.
Minnesota.
Bueno, yo creo que...
es el MacGuffin.
Sí, y que pierdan el camión que tanto les ha costado conseguir.
Eso es. Pero atención, hay un pastel en este capítulo que es al final, hacia el final, que es un romance. No, por favor. Hay un romance.
Sí.
Un romance
al menos con desnudo.
Pero forzado.
Ah, bueno.
Sí, un poquito forzado. Se veía venir, pero bueno, no vamos a decir qué.
Pero no vas a decir quién, pero digo que no pegan, ¿eh?
No, de momento no pegan, ¿no?
No pegan para nada. Para mí no pegan.
La serie que has dicho antes puede ser Outcast.
Pues sí, efectivamente.
Que se estrena en junio del 2016.
Eso, está sin estrenar. Están dando avances y los avances que están dando pues son bastante atractivos, ¿eh? Lo que yo vi ayer...
Sí, con Nicolas Cage, ¿no?
No, por favor. Yo me estaba yendo de la página.
Hay una película de
Outcast.
Outcast
2014 con Nicolas Cage.
Outcast, muy efectivamente, también, sí. De los creadores de Walking Dead, Outcast, que tiene un tráiler bastante atractivo. Veremos a ver qué es lo que solo nos han ofrecido un minuto.
Ser que es de un cómic, también.
Sí, parece que es un joven que sufre posesiones, o sea, que parece que los fantasmas.
Sí, sí.
Un predicador con sus propios.
Cómics. Oye, pues sí. Es el buen momento para.
Por cierto, el creador Robert Kirkman, ¿eh?
Sí, sí.
De esta serie.
Guionista también. Y viene de un cómic de Robert Kirkman y Paul.
El de Walking Dead.
Claro, de los cómics.
Paul Azazeta.
El creador de Walking Dead.
El creador de Walking Dead, Outcast, que parece que es una persona que está en posesión y que pues jugará con
Kyle Barnes.
Yo creo que el trailer, si hace justicia a la serie, el trailer parece que es atractivo. Luego igual es un truño. Pero, y aquí acaba la sección, ¿no? Aquí acaba. Vamos a pasar ya a los héroes de Pijama.
Se acabó la serie.
Vamos a hablar un poquito aquí de.
Dale calla. Yo os haría una pregunta, a nuestro invitado de hoy.
Uy, a ver.
¿Qué es Marvel y por qué Marvel? ¿Y por qué? Yo lo que nunca he entendido, ¿por qué hay diferentes castas dentro de los personajes estos de cómic, de los superhéroes? ¿Qué castas hay? ¿Qué diferentes casas hay?
Hombre,
porque hay guerras entre ellos.
Ya.
Yo creo que las casas más grandes son DC y Marvel, que son las que llevan toda la vida dándose caña unos a otros. Unos años más arriba y otros años les toca a otros. Y Marvel para mí es Stan Lee, básicamente, y Ditko y toda esa generación que coincidieron y que en los 70, finales de los 60, inventaron los superhéroes tal y como los conocemos hoy en día.
Pero Marvel existe desde el año 39, ¿no?
Sí, efectivamente.
Lo que
pasa es que, bueno, los cómics los podemos dividir en la época de oro y la época de plata. La época de oro la época en la que estuvieron pues el Capitán América, ¿no?
Sí, cuando nacieron realmente Superman, Batman.
¿Hacia qué año fue eso? ¿Años 50, 60?
No, antes.
¿A 40, 30?
Antes de los 30, a principios, finales de los 20, principios eso de los 30,
hasta
más o menos mediados, finales de los 50.
¿Quién sería el primero? Que surge
el primero el superhéroe Superman.
Superman,
sin duda alguna. Y Batman al año siguiente.
O sea, sí, estuvieron bastante cerca.
Batman y Robin.
Robin tardó un poquito más.
Mira.
Estos no serían de Marvel.
No, esto sería de DC.
De DC.
Vamos a distinguir. A ver, ¿quién son de Marvel y quién son de DC?
Sí. Es que Marvel era una subsidiaria de Walt Disney.
Sí, Marvel era otra empresa pequeñita. Date cuenta que en aquella época, sobre todo el cómic, se usaba mucho como propaganda de guerra en la Segunda Guerra Mundial.
Eso es.
Entonces Marvel se centraba en eso. Tenían a los personajes de la Antorcha, Namor, el Capitán América. Y básicamente eso era propaganda bélica.
Eso es.
Contra los alemanes y contra los japoneses.
Uh-huh. Eso fue durante los años 40, 50. Y luego ahí.
Eso es muy interesante.
Marvel lo pasó realmente mal. Y entonces tuvo ahí un descenso en las ventas tremendo. Hasta que, afortunadamente, llegó Stan Lee. Y llegó Stan Lee con un nuevo modo de ver los cómics. En 1961, en noviembre de 1961, salió el primer número que se considera la época de plata de los cómics. Uh-huh. Que es el primer número de los Cuatro Fantásticos. ¿Y qué es lo que diferencia estos cómics de los anteriores? Pues que Stan Lee decidió darles personalidad a los personajes y darles como una especie de vida privada. Eran superhéroes, pero también eran personas. Tenían problemas económicos, tenían problemas de personalidad, les dejaba la novia.
Pero Superman no tenía, por ejemplo, que era anterior.
No, Superman era súper poderoso.
Superman era perfecto.
Pero era
perfecto.
Peter Parker.
Era perfecto.
No era Peter Parker.
No, era
Spiderman.
Era Clark Kent.
Uy, madre mía.
Era un ejecutivo y tenía gafas y también tenía novia y amor, se enamoraba.
Por eso
¿no?
tenía también una vida, ¿no?
Sí, pero todo le iba bien. Todo le iba bien siempre a Superman. Mientras que los personajes de Marvel nacen que les va mal. O sea, Spider-Man es un tío que está jodido porque todo le sale mal y no tiene dinero y tiene que meterse en el Daily Bugle y vender las fotos para poder sacar pasta para pagar el alquiler.
Ya.
Bueno, pues esta edad de plata que comenzó en noviembre de 1961 es la época dorada de los cómics y básicamente la época dorada de Marvel.
¿De Marvel quién sería entonces?
Marvel entonces empezó con los Cuatro Fantásticos y enseguida, justo después de los Cuatro Fantásticos, empezó Hulk. En mayo de 1962 hubo seis números de Hulk que luego se dejó de editar y utilizaron años después una serie que tenían por ahí perdida que se llama Tales to Astonish y volvieron a meter Hulk. Fue tanto éxito que luego estuvieron pues casi 20 años con haciendo, Hulk. Haciendo el cómic de Hulk.
Joder.
Una pasada. Y luego enseguida, al año, a los dos años, en mayo del 63, llegó el primer cómic de Spider-Man. Y eso ya fue la repanocha.
O sea, y Spider-Man no existía antes.
Fue la revolución. No existía antes. De hecho, ni siquiera le habían dado un cómic, o sea, una serie para Spider-Man. Empezó en Amazing Fantasy.
Sí, date cuenta que de aquella, básicamente era, imagínate, como el jueves, los cómics. Venían varias historias de varios personajes en cómics de terror, cómics de acción, cómics de suspense, ¿no? Una especie así, sí.
Oh, y mira. Así nació en el número 15 de Amazing Fantasy, metieron esta historia de Spider-Man. Fue tanto éxito, pues que nada, enseguida le dieron serie propia y bueno, pues Spider-Man ha sido lo que ha mantenido Marvel hasta hoy y ha sido, vamos, porque llegó un momento que Spider-Man llegó a tener hasta 7 series diferentes a la vez. Estamos hablando que para el 85, por ejemplo, ya estaba el Amazing Spider-Man, que era el típico que empezó en el 63. Luego vino Peter Parker Spider-Man, que empezó en el 76. Web of Spider-Man, que empezó en el 85. Y a partir de ahí fue desparrame. Vino Spectacular Spider-Man, Sensational Spider-Man, Spider-Man Unlimited. O sea, hubo una
proliferación.
Y luego vinieron la serie Ultimate. Los Ultimate, una proliferación de cómics de Spider-Man bestial. Y esto ha sido lo que ha mantenido a Marvel todos estos años. Claro, cuando tú estás con un personaje durante tantos años, pues tienes que sacar malvados, ¿no? Y tienes que sacar
a la altura.
Claro, tienes que sacar y eso
y compañeros.
Y sobre todo compañeros.
Claro.
También eso depende. Spider-Man, por ejemplo, nunca tuvo, o sea, hay héroes que trabajan anarquista. Mejor solos.
Sí. Spider-Man nunca ha tenido un compañero.
¿No ha habido una Spider-Woman?
En algún momento ha habido un acercamiento con Spider... la cat esta, la...
Ah, Felicia, la gata negra.
Esa. Ha habido algún acercamiento con ella por los años 80.
Es el Pfeiffer, ¿no?
Pero bueno... No, esa era Catwoman.
Catwoman.
Menuda Catwoman, ¿eh?
Allá por los años 80.
Pero eso era para rimar cebolleta, más bien.
Pero bien. Y luego, aquí en España, la verdad es que fue... La verdad es que odioso. Yo me acuerdo que... ¿Por qué soy de Marvel? Porque yo con mi hermano comprábamos Marvel cuando yo era muy crío, mi hermano era 3 años más mayor que yo, pues íbamos y comprábamos los Marvel de los cómics Bruguera.
Pero que igual DC era más difícil de conseguir aquí, ¿no? ¿Puede ser o no?
Tampoco de... No,
pregunto,
depende,
¿eh?
No era lo que había en los kioscos. No, tú llegabas al kiosco y lo que te ofrecían de aquella, te lo llevabas.
A mí me vino dado, es decir, era lo que compraba mi hermano, era el que en ese momento tenía la pasta, pues yo me callaba.
Tú pillabas los números atrasados y ya
compraba,
¿no?
Spider-Man, pues a leer Spider-Man. Luego, años después, me da cuenta de la vergüenza que ha sido la edición de Bruguera y lo que hicieron, porque saltaban números, pasaban del número 1 al número 10, del 10 pasaban al 40, del 40 pasaban al 9, de repente
es muy típico,
alguien que estaba muerto de repente está vivo, no había continuidad de la historia, es una cosa cortada.
Hombre,
además,
con Conan creo que también pasó lo mismo,
sí,
¿no?
Sí. Cortaban cómics, no se cortaban en nada. Y bueno, afortunadamente hoy en día pues podemos disfrutar de cómo era la nomenclatura original americana y ver cómo fueron los cómics. Yeah. De hecho, eso es lo que yo he hecho, los cómics de los 60, de los 70, que es la época dorada de Spider-Man, que la he disfrutado como había que disfrutarla.
Ya, pero con otra edad.
Por cierto, ahora mismo se va a estrenar dentro de poco una película en la que hay una guerra civil. ¿Eso tiene que ver algo también con esto de la guerra entre Marvel y DC o no?
No, que va. Eso es un acontecimiento que hubo en los cómics hará unos 5 o 6 años, no recuerdo exactamente bien, que se enfrentan dos bandos de superhéroes.
Sí, pero se enfrentan dos bandos, pero luego siempre aparece un malo, ¿no? En el que hay que combatir al unísono, ¿no?
No, en este caso se pelean entre ellos. Básicamente...
Porque eso es muy típico también.
No es un Royal Rumble.
No. Iron Man y el Capitán América se enfadan y cada uno coge a sus aliados y se enfrentan con los del otro.
O sea, un partido Ronaldo, amigos de Ronaldo, amigos de Zidane, ¿no?
Es que tener en cuenta que Marvel, como tiene tantas series, porque claro, estamos hablando de las series normales, pero es que luego además cuando vinieron los X-Men y cuando vinieron los mutantes, empezaron a salir series de mutantes, que había hasta 20 y pico series al mes que tenías de diferentes mutantes. Bueno, pues con tanta gente, a Marvel le encantaba hacer una cosa que se llama crossover.
Efectivamente.
Que es juntar una misma historia que te hila
todos, pero
muchos
vidas
muchos,
cruzadas ahí,
eso
¿no?
es
una básicamente para que te compres toda
para
la colección
o para que te compres ese crossover entero. Entonces, por ejemplo, Civil War es un crossover que ha unido a un montón de personajes de Marvel.
Y luego entiendo que hay diferentes tipos de superhéroes, porque están los que serían extraterrestres, ¿no? Por así decir, los que son mutantes, y luego los que son como Iron Man, que es un traje.
Sí.
Que es humano, ¿no?
Que es humano y es un traje, que es un traje.
Y luego también, como es Spider-Man, los por accidente, como es Spider-Man de Daredevil.
Claro, claro, por accidentes claro, hay varios, ¿eh?
Sí,
hay varios.
Sí.
Daredevil también es por accidente.
Uh-huh. Rajoy.
y sigue por accidente.
Que le han nombrado el persona non grata en Pontevedra.
Atención.
O sea,
y luego tenemos este nuevo canalla, ¿no? Que sería Deadpool, ¿no? Que parece que puede romper la taquilla, ¿no?
Ah, es verdad, que la han estrenado ya, ¿no?
Sí, la estrenaron el viernes pasado.
Parece que quería romper, ¿no? 500 millones
ha roto.
De
y la ha roto, que no se la esperaban, pero bueno, pero es genial. Deadpool a mí me gusta un montón.
Es genial porque además es un personaje mal hablado, ¿eh?
Es un hijo de puta con todas las letras, o sea, es un sobrado, un mal hablado, es un cabrón porque no es un superhéroe, él es un mercenario, a él le pagan por matar a gente.
Y eso cambia también un poco el concepto, ¿no?
Y
de
cambia
buenismo,
mucho lo que pasa
de buenos
que,
y malos.
Que tuvo mucho éxito en los 90 cuando el mundo del cómic le dio por los héroes violentos, amorales, y tal, fue cuando surgió Deadpool, que en realidad es una copia de Rob Liefeld y Fabian Nicieza, es una copia del Deathstroke de DC, que digamos que es un mercenario malo, que es como el Batman de los villanos del universo DC. Entonces, básicamente, cogieron ese personaje, lo cambiaron un poco, le dieron un humor gamberrete y lo metieron en Marvel. En principio iba a ser un villano de un solo cómic, pero a la gente le gustó tanto que empezó a salir cada vez más, y al final se hizo con su serie propia y ya ves.
¿Y el traje recuerda a Spider-Man?
Es muy parecido.
Sí, es muy parecido.
Has comentado antes que tiene múltiple personalidad, ¿no?
Sí, tiene tres o cuatro personalidades dentro, rompe la cuarta
pedrada,
pared.
Tiene pedrada.
Sabe que está en un cómic y te habla desde su puesto de cómic. Igual dice, para de leer un momento y atiéndeme. Y te otra cosa distinta que no tiene nada.
Interactúa
que
con el lector, ¿no?
La verdad es que parece ser que es bastante simpático y yo tengo muchísimas ganas de ver esta película. Y así, y hablando de películas recientemente que han supuesto también un éxito tremendo, también ha sido la de los Guardianes de la Galaxia, ¿no?
¿Los?
Ah, Guardianes
los
de la Galaxia.
Guardianes.
Sí, la verdad que tampoco apostó Marvel mucho por ella, yo creo.
Pero gustó
mucho a la gente, como la del Hombre Hormiga.
Ah, y el Hombre Hormiga también.
Hombre, Ant-Man a mí me pareció que estaba muy bien.
A mí me gustó un montón,
sí, no,
y ya ves
bien,
que personaje.
Sí, pero bueno,
secundario ya quisiera.
Las escenas de acción están bastante bien hechas, yo creo.
La verdad es que Marvel ha aprendido, ¿eh? Ha
sí,
aprendido en
mucho,
este tiempo,
mucho.
Porque ahora vamos a hablar un poco de las primeras.
Y ahí tenemos a Michael Douglas como científico, atención.
¿En cuál?
En Ant-Man, en el Hombre Hormiga.
Sí. Oye, pero está muy bien. ¿Te das cuenta al principio cómo los rejuvenecen digitalmente?
Sí, es una pasada.
Está muy chulo, ¿eh?
Es una pasada cómo el aspecto, dices, no puede ser.
Claro,
tú también.
Claro, empiezas a verlo y dices, jolín. Pues esto
y es Michael Douglas.
Este hombre debería tener por lo menos 60 años.
Y es Michael Douglas y realmente, ostras, y dices,
Douglas.
Kirk Douglas, ¿no? Michael Douglas y Kirk
eso,
Douglas.
Es. Kirk Douglas y Michael Douglas.
Bueno, pero la historia de Marvel y el cine es una historia llena de pavimentada con el fracaso, porque
sí, ¿no?
Estamos hablando de los éxitos y de lo bien que le va ahora, pero, jolín, ¿os acordáis de Daredevil? La primera Daredevil, no esto de Netflix últimamente, sino la primera Daredevil.
No, porque no lo he
¿no
visto?
¿Os acordáis?
Ben Affleck, ¿no?
Con Ben Affleck. Hablamos del año 2003.
2003.
Aquello fue horroroso.
Colin Farrell.
Horroroso.
Ya, Ben Affleck
vamos.
No le hace falta careta, ¿eh? A Ben Affleck.
Un saludo aquí, Ben, desde el Grupo Salvaje.
Sí, además, eso fue en el año 2002, y no contentos con eso, tres años después, en el 2005, pusieron Elektra.
Es que, espera, fue nominada a los Razzie como peor actor Ben Affleck.
Sí, por supuesto. Pero otro gran fracaso también fue
Elektra.
Con esa Jennifer Garner.
Era lo único bueno que
lo único bueno, ¿verdad? La película era Jennifer Garner. Pero bueno, todo esto comenzó, ya hemos hablado alguna que otra vez, de Howard the Duck. ¿Os acordáis?
Hombre, de crío estaba guay la película.
Pero la ves ahora.
Ahora mismo es muy mal.
Ha envejecido. Sí, fatal. Sí. Y ya contamos la historia de cómo esta película
es.
Y el fracaso que supuso.
Eso es.
Fue la tuvo que se,
bueno, fracaso o no, porque a raíz de ahí vino Pixar,
sí,
¿no?
Efectivamente, porque se metió en tal deuda de pasta el señor Lucas que tuvo que vender una sección de Lucasfilm.
Uh-huh.
Afortunadamente no vendió a la sección de los videojuegos, que fue muy chula posteriormente. Y de esa sección que vendió Lucasfilm salió Pixar.
Así que mira, oye,
sí.
Gracias Howard.
Bastante bien. Y luego la verdad es que eso fue en el 86 y luego la verdad es que tampoco lo hizo muy bien, porque fijaros que hay un Punisher del año 89.
Fastidiador.
Me acuerdo del Atlético Madrid que tenía aquí en la propaganda de Punisher.
Pero eso fue un Punisher posterior.
Esa todavía es de las buenas.
Este Punisher, el actor principal era Dolph Lundgren.
Oh, atención.
Lundgren.
Iván Drago.
Lundgren.
Efectivamente.
Lundgren, ¿no?
Con el de Rocky V. Vale, sí.
Iván Drago, sí.
Danco, o sea, Calor Rojo.
He-Man.
He-Man. Sí, señor.
Danco Calor Rojo y también Red Scorpion, ¿no?
Eso es.
Danco Calor Rojo era Schwarzenegger.
Era Schwarzenegger, sí. Es Red Scorpion era.
No, pero en Danco Calor Rojo era el otro. Ah, no, es verdad. No, era
Jim Belushi.
Eso es.
Era
Los Unisol, los soldados profesionales. Soldado
Universal.
O sea, Universal. Ahí me he equivocado, perdón.
Y era eso, Red Scorpion, mítica Red Scorpion.
Ah, la que hace de ruso Red Scorpion. Sí, eso sí, es, sí. Perdón.
Pues esta del Punisher es del palo, de esa de Red Scorpion, ostras. Es mala, no lo siguiente.
Parísima. La primera sale también John Travolta.
Sí, sí. Pero espérate, que no contentos con estos, en el 98, que ahora hablaremos de la que fue un éxito, también fue un fracaso, hicieron una versión de Nick Fury, de la gente, o sea, el Fury a este, el agente de S.H.I.E.L.D., y el actor principal era David Hasselhoff.
¡Atención!
Había salido de la playa, se secó con la toallica para hacer esta película.
Uf, madre mía.
¿Eso fue antes o después del drinking con su hija?
Con su hija, eso fue bastante antes.
Con la chupilla de cuero.
Hablamos del 98, que además,
Bueno, sí.
Precisamente eso fue bastante malo, pero fue el año de Blade.
Blade.
Que pegó, ¿eh? Pegó.
Pegó mucho ese año. Yo creo que esa
Mira, igual viste ya hasta la primera, para que veas.
¿En serio?
The Blade, sí.
Hombre, y no solo pegó la película, pegó la banda sonora, que fue un éxito y en la pista.
Ese comienzo. Cuando llevan al tío a la discoteca.
Con las dos linternicas, ¿sabes?
Sí.
El DJ con las linternicas esas que luego se veían en las discotecas.
Sí. ¿No hacía un papel aquí Santiago Segura?
En la 2,
vale.
¿Y sabéis quién aparece en Blade también?
Tracy Lords.
Daryl Dixon, aparece Norman Reedus.
¿Ah, sí?
Aparece en Blade, sí, efectivamente, uno de los primeros papeles. Le ve jovencico, además.
Se le vería, vamos, súper jovencico.
Sí, pero con melena también.
Ya estaría limpio.
Porque uno de los moteros pandilleros, sí.
Sí, sí.
Norman Reedus.
Porque desde entonces solamente lo hemos visto sucio a este hombre.
Chris Christopherson también salía.
Efectivamente.
Toma. Ostras, sí.
Chris Christopherson, sí. Uh-huh. Que tenía cojera, ¿no? Recuerdo que tenía una cojera.
Un tío que no abre. No, yo no le he visto nunca abrir los ojos, ¿no?
Sí, los tiene ahí.
El personaje también de la historia estaba bien. Es la historia de un vampiro que caza vampiros.
Sí, no, la historia estaba
guay.
No tiene
necesidad de beber sangre humana y no tiene las limitaciones que tiene el resto de los vampiros y se dedica a cazar a los de su género.
Lo que descubrimos hoy en Grupo Salvaje es que es de la Marvel. Yo no sabía, ¿eh?
Yo tampoco,
es que Blade es de la Marvel.
Sí, de hecho, esta película se hizo con bajo presupuesto y nadie daba un duro por ella porque ya no es ni secundario. O sea, es del montón de superhéroes que tiene ahí Marvel guardados, y yo creo que dijeron, bueno, pues este que no le interesa a nadie, se lo vamos a dar a estos y que hagan una película.
Pero ojo, cuando se vendió Marvel a Disney en el 2009, tengo entendido que había se trasladaron 5.000 personajes.
Me cago en 10.
5.000 personas.
O sea, que todavía hay personajes que igual todavía ni han salido,
hombre,
¿no?
Y solamente contaros, si me pusiera a contar todos los enemigos que ha tenido Spider-Man en estos 30 años, porque Spider-Man se sigue haciendo, ¿eh? El Amazing Spider-Man del 63, del 65, perdón, se sigue haciendo hoy en día. Uh-huh. Pues fíjate la cantidad de enemigos que ha tenido.
Joder. Y yo, por ejemplo, me acuerdo, ¿Juez Dredd es de Marvel? No.
No.
Ah, Juez Dredd, efectivamente.
Yo tenía era de DC, ¿no?
No, Juez Dredd no. Es de 2000 AD, de una editorial inglesa.
Vale. Yo tenía un cómic por ahí, pero no me acuerdo ni... Uf, sí.
Bueno, este Wesley Snipes que no lo está pasando precisamente bien últimamente.
Hace mucho que no actúa, ¿no?
Sí, está
y que al final su personaje irá ligado siempre a este... Es decir,
yo creo que fue su gran éxito.
Sí, por el que lo recordaremos
todos. Blade es el éxito,
y
¿no?
Las conchas de... ¿Cómo se llama la peli esa?
De Demolition Man.
Demolition Man. El corte de pelo de Demolition Man.
Propicios días.
Sí. ¿Algún quebranto ciudadano?
Bueno, pues poco después de la primera Blade, Marvel, estaba que lo tiraba y dijo, venga, pues nos vamos a animar con los X-Men. Y fue la primera vez que llegó al cine la
mutantes,
famosa Patrulla, ¿no? X, y tenemos a los mutantes, que es el famoso Profesor Xavier, el que está en la silla de ruedas, que tiene poderes...
Que hay un elenco también aquí tremendo de personajes.
Bueno, y en todos estos años, como hemos tenido varios X-Men, pues hemos podido...
El primero es del 2000, ¿no? La primera.
El 2000, de Bryan Singer, nada menos.
Sí, es verdad.
Las tres primeras las hizo hizo
las dos primeras.
Yo os voy a hacer una pregunta que me han preguntado muchas personas, que los que tampoco, yo no estoy muy puesto en esto, pero que sí que me han preguntado, y yo creo que es una pregunta interesante, porque muchas veces mueren muchos de estos superhéroes y luego resucitan. ¿Qué superhéroes, que igual no tenemos constancia, han muerto? Porque se oyó que había muerto Superman, se oyó
sí,
que...
el Capitán América también
ha muerto. El Capitán América, ha muerto Lobezno.
¿Actualmente?
Sí, Lobezno, de hecho, recientemente. Uh-huh. Pero sí, ya volvió, no os preocupéis.
Pero luego vuelven todos, ¿no?
Prácticamente casi todos. El único que siempre estuvo muerto hasta hace poco, que decidieron traerlo de vuelta y yo no estoy nada de acuerdo, fue el segundo Robin. Que ajá, lo mató el Joker, y para mí siempre era el mayor fracaso que tuvo Batman. Uh-huh. Y siempre estaba ahí para recordárselo. Entonces se lo decidieron traer de vuelta y a mí no me acabo de convencer esa...
Batman con Robin devaluado, sí.
Sí, no, o sea, es que es un...
Ben Affleck.
Solo digo eso.
Es un Robin que... O sea, porque Robins Batman tuvo unos cuantos. Y con algunos acabó bien, con otros acabó mal. Pero este es el que murió. De hecho, lo mató el Joker. Uh-huh. Y es el mayor fracaso que hubo en la carrera de Batman, que no llegó a tiempo de salvarlo. Y ahora traerlo de vuelta me parece que no trae nada, o sea, bueno al personaje.
Que es normal, ¿no? Resucitar a los...
Sí, 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 muy normal, sí.
Y lo que no es normal es lo que pasa con Thor.
Thor, ¿qué ocurre con Thor?
No es lo comenté hace ya bastantes programas, lo comenté. Thor ya no es Thor.
Es Aitor.
Tú lo sabes, ¿no?
Es Aitor, ¿no?
Sí, prácticamente.
Es Tora. Es una chica, sí.
Thor es Tora.
Tora ahora es
mujer. Tora es una buena película.
Es un
muy buena.
Tora, sí. Pues es un personaje femenino, Thor. Ya no es un...
Sí, ahora Marvel,
o sea, se la han cargado a Thor y han traído a Tora.
Entró en una dinámica de renovar personajes. Uh-huh. Y no están gustando los nuevos a los nuevos lectores, y a los viejos lectores, por supuesto, queremos los nuestros.
Ya.
Bueno, joder, es que Thor es Thor, pero desde, vamos, tiempos inmemoriales.
Yo tengo un amigo que tenía un perro que se llamaba Thor, que estaba loco, y historias
perro,
muy buenas.
¿Y el
con
perro
Thor
era pequeñito o era gigante?
No, enorme.
Y este sería de la Marvel trineo también.
Thor sí,
uh-huh, siempre ha sido un personaje de la Marvel, además de los primeros.
Ah, sí,
hablamos de los años 60, sí, uh-huh, sí.
¿Qué más personajes hay de Marvel? Venga, contamos.
De los años 60, pues tenemos a Hulk, por ejemplo, que ya se ha comentado, de los años uh-huh 60. Tenemos el Doctor Extraño, que tuvo bastantes series interesantes.
Sí, además, eso, en esa época, a finales de los 70, principios de los 80, que estaba muy de moda el esoterismo, el espiritismo,
sí, el punk, es. sí.
Y tal, tuvo mucha aceptación el Doctor Extraño, luego ya cayó un poco.
Oye, el hombre este de piedra, como este de serie de Marvel.
Esos son los Cuatro Fantásticos. Ese fue el primer cómic, ya que os he comentado antes, de la época de plata. Y uh-huh, el Ben Grimm, que es el astronauta este que se convierte en la Cosa. Uh-huh. Porque este es la Cosa, es este hombre de piedra. Muy muy malas siempre han sido las adaptaciones de los Cuatro Fantásticos.
Sí, tanto las dos recientes.
La última fue un fracaso.
Bueno,
¿eh?
La última es que todo fue malísima, pero hay una
fracaso
peor
comercial
de los 90. Que esa sí que os recomiendo que la veáis un día así con unas cervecitas
para
y unos colegas,
echar unas risas.
Porque vamos...
¿Qué sale por ahí?
Pues unos efectos especiales de ordenador de 8 bits.
Sí. Pero
un guión lamentable.
Lo peor que ha hecho los Cuatro Fantásticos es haber tenido un personaje como es Estela Plateada y no haberlo aprovechado.
Sí.
Estela Plateada
es posiblemente uno de los mejores personajes que ha tenido Marvel en su historia. Y es chulísimo. Era el heraldo de un dios, una especie de super monstruo que se llamaba Galactus, que era el devorador de planetas. Entonces, el devorador de planetas Galactus enviaba a la Estela Plateada para anunciar que llegaba el devorador.
Y aquí me pierdo, Germán.
Sí.
Ya, me he perdido.
Son sagas cómicas.
Saca cerveza porque si no, no me entero.
Entonces, qué momento.
Sí, tío. Bueno, pues si te digo que Estela Plateada va en una tabla de surf.
Ah, bueno, la que estelar, suelta, ¿sí? la del hielo,
no,
ese es un mutante.
Vale. Estela Plateada, vale.
Esto es una cátedra, lo que.
Estela
Plateada es un surfista espacial.
Efectivamente. Vale. Pues es un personaje súper chulo. De hecho, tuvo serie en Marvel y es un personaje muy chulo. Y ese que estás comentando tú, el del hielo, es uno de los primeros X-Men.
Sí,
ya sé quién es, ya he visto aquí la foto, ya sé quién es.
A mí me gusta el de las gafillas ese que echa como rayos, ¿no?
Sí, Cíclope.
Oye, no os acordáis de
ese murió.
En la tercera peli sí. Uh-huh.
Mira, me ha venido ahora a la cabeza el videojuego de la época de los 80 que había de los superhéroes que tiraban ahí
rayos por los ojos.
Los X-Men eran, ¿no? Creo. ¿No os acordáis?
Sí, no.
Vale, pues nada, seguimos.
Pero si tiraba rayos por los ojos era Cíclope.
Sí, 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 sí.
Seguro,
sí, sí.
Seguro.
¿Pero Cíclope no lo han resucitado?
No, Cíclope está vivo Cíclope.
Ah, vale, vale, o sea, lo han resucitado porque se supone...
No, creo que no, vamos, tampoco soy gran lector de Los Mutantes, pero juraría que Cíclope lleva toda la vida, que no es de los que murió en ningún momento.
Porque en la peli lo
sí,
lo
en la cargan. Peli sí, porque quería meter el rollito entre Fénix sí. y Lobezno ahí forzado con calzador.
Joder, qué historias.
Y bueno, y también deciros que en 2002 fue la primera vez que se perpetró el primer la primera película de Spider-Man.
Se perpetró.
Es que es lamentable que un personaje tan bueno, el que hizo Marvel, lo que hoy es en día, fue Spider-Man. O sea, fue el que consiguió todo lo que soy. Yo, mi niñez la he vivido con Spider-Man. Es mi personaje favorito de toda la vida.
Por eso iba a micro rojo, ¿no?
Marvel y Spider-Man. Y lo que están haciendo con las películas es que no tienen perdón. Y es que Marvel tomó una decisión muy mala de vender los derechos a Sony. Entonces Sony tenía los derechos e hizo con Spider-Man lo que le dio la puñetera gana. Unas películas horrorosas, vergonzosas.
Dárselas a San Raimi y decirle, haz lo que quieras.
Por cierto, un gran actor, grandísimo actor, el que hace del tío de Spider-Man, que ya recientemente fallecido, Cliff Robertson.
El tío Ben.
El tío Ben, yo creo que fue su último trabajo. Qué gran actor. Aquel
es un personaje muy amable.
Cliff Robertson. Ben, Cliff Robertson tiene películas muy buenas de acción de los años 60.
Pues mira tú
60.
Que a mí esas dos, la 1 y la 2.
En los 60, sí, muy buenas. Sí,
malas.
¿No te parecen tan malas?
No,
Jorge.
Me parecieron
Comando
bastante
en el mar de la China. Buenísima.
Hombre, ahora vistas con tiempo, dices tú, buf. Se lo podían haber currado un poquito más, pero en su momento, no me parecieron tan malas.
¿Cuál
sobre
es,
todo la segunda de Spider-Man.
Ah, de Spider-Man en su momento.
La del Doctor Octopus.
No puedo con ellas. Yo tenía muchas esperanzas en Spider-Man 3, en la que la portada de la película era ese Spider-Man con el traje negro, lloviendo, con la cabeza cabizbaja, jodido. Y dices, a ver, por fin vamos a ver el verdadero Spider-Man, porque ese es el Spider-Man. O sea, cuando ponen las películas y ponen risitas y Spider-Man no es de humor.
Es un tipo oscuro, ¿no?
Claro, y Spider-Man utiliza el humor, el cinismo, pero no humor, cinismo, para sacar de quicio al enemigo para que cometa fallos. Cometiendo fallos, él puede atacarle mejor.
Jorge no está de acuerdo, ¿eh?
No, sí, también.
Es un gesto torcido.
Iba a decir lo mismo. Además, eso es, Spider-Man es un bocas porque está nervioso.
Es un bocas.
O sea, porque es un crío que está acojonado diciendo, me estoy pegando con un tío enorme y lo único que se me ocurre es decirle chorradillas.
Chorraditas, pues también para intentar que el otro se ponga nervioso y para intentar vencerlo. Pero eso no es humor. En Spider-Man 3, el Spider-Man va por la calle silbando y
como
bailando
si fuera un cocaína,
y se mete en una sala a bailar y se pone a bailar como si fuera... Y tú dices, ¿pero qué habéis hecho, cabrones? ¿Qué habéis hecho con Spider-Man? Y te dan ganas de matarlos.
Pues luego es un Spider-Man de After, ¿no?
Claro, luego ves lo que han hecho con Batman, que han hecho ese reboot que ha estado bastante decente. Y entonces, pues
¿cuál es el mejor actor que ha hecho de Spider-Man? ¿Cuál es el que más os gusta a vosotros?
Ninguno.
¿No os gusta?
No puedo.
Hace justicia.
No puedo. Los dos.
La
los
cara
dos
de
hay...
Pardillín de Tobey Maguire.
No, es eso. ¿No habéis visto el meme ese que sale en internet de Tobey Maguire llorando?
No.
Pues ponen cualquier noticia y sale el careto del Tobey Maguire llorando. Es que es horroroso.
Blandengue, ¿no?
Sí. Y el nuevo, pues que...
No, el Andrew Garfield ese, o como se llame.
Claro,
vamos.
Es que ahora van hacia adolescentes. O sea, los personajes de Marvel cada vez son más jóvenes. De hecho, hubo bastante coña con el nuevo el Spider-Man, que dicen que va a ser ya casi un niño.
Es que Tobey Maguire tiene cara como de psicópata.
Es especie, ¿sabes?
Sí. No tiene cara
nada,
de acojonado.
Pero, hombre, realmente Spider-Man es un niño. Es un chaval de 15 años. Si vas a hacer la primera película...
Atención,
bueno, 15 años, pero ojo que él ya estaba en la universidad, ¿eh?
No, cuando se hace Spider-Man va al instituto.
Cuidado, Riffy.
High school.
Sí, bueno.
High school.
16 añitos tendrá.
Sí, por ahí.
O sea, es un crío, que vive en casa de su tía... El pringao de él.
Sí. Qué pobrecito.
De los padres no se sabe nada en la historia de Spider-Man.
Sí, luego en el los reboots esos que han hecho han ido saliendo, ¿no?
Sí, Amazing. Y a lo largo también de los cómics pasaron de estar muertos a ser superespías del gobierno, a ser unos contraespías de un uno de sus enemigos, bueno.
Pero este accidente primigenio sería muy parecido al de la mosca, ¿no? Sería un poco así, ¿no?
Sí, por ahí, de ese palo.
Efectivamente, claro. Miquel, sí. Es un, este, en ese caso es mordido, está una, en una exposición y es mordido por una araña radiactiva. Ya sabes que en los años 60 le tenían muchísimo miedo a la,
claro,
a la radiación.
Todo tiene su sentido, ¿eh?
Claro, claro. Hulk, hombre, Hulk
Guerra
nace,
Fría.
Claro, Hulk nace de un...
De la Guerra Fría,
¿no? Y,
perdón,
y de un doctor, un doctor que se mete en una explosión atómica, una de estas pruebas que hacen los yankees, y se mete en la zona de radiación, le afecta, y entonces cuando se enfada se convierte en este mutante verde gigantesco que es.
Y a Daredevil le caen productos radioactivos.
Daredevil le caen productos radioactivos en los ojos y lo convierte en una persona ciega.
Pues creo escuchar que he querido escuchar alguna vez que el este de la cosa iba a decir el hombre este verde, Hulk.
Sí, Hulk.
Hulk creo que ha sido la serie, una de las series con más éxito en Estados Unidos. Y que más años se ha estado...
Sí, sí, con Lou Ferrigno.
Produciendo, ¿no?
Hablas de la serie. Con
la serie, la serie. La serie ha sido de un éxito, vamos, en
sí,
televisión.
La serie de los 70,
Bill Bixby
80.
Y
que bastante, bastante, bueno, de lo más... ¿no?
Sí, sí,
no,
tuvo
muchísimo éxito.
Sí. Lou Ferrigno sigue hoy en día petándolo el tío. Sale...
Claro, de hecho, en lo que decía Pendergast antes del reboot ese que hicieron en los cómics de Hulk, pues a finales de los 60, 70 fue cuando la empezó a petar y cuando hicieron...
En el 66 es la serie de Hulk.
Y cuando empezaron a hacer la serie de Hulk, de Lou Ferrigno. Además, que de hecho se extendió hasta películas en los 80.
Una serie muy longeva, ¿no?
Mucho, mucho, mucho. Uh-huh.
En los 70 también hubo bastantes de Hulk. Y los 80.
Sí, luego ha habido otro reboot en 2003, la película de Ang Lee. No estuvo mal.
Hulk, perdona, que en España se llama, le llaman coloquialmente la masa, ¿no?
La masa, sí.
Ya sabes que aquí traduciendo,
no sé por qué,
títulos...
Pero...
No tiene nada que ver, además.
No, no tiene nada que ver, pero... Es que, pero se le llamaba, pero bueno, así coloquialmente. La...
Hulk es
la que masa. Empieza la masa.
Podría haber sido muy fácil haberle llamado Hulk, pero era demasiado fácil, ¿no? Y, y le llamaron la masa.
Hombre, tenían, ¿no?, que cristianizar los nombres, ¿no?
Tan defensor.
Y bueno, y ahora estamos viviendo...
Nueve minutos, ¿eh? Nos quedan, amigos.
Vamos, estamos acabando, estamos viviendo esta época súper dorada en la que ahora tenemos ya quizás esta versión que tienen los nuestros compañeros de radio, aquí el señor Miquel Navarro y luego por los cómics, viene dado por este bombardeo masivo que nos están dando. Que si Capitán América, que si Iron Man, que si Thor, que si Los Vengadores.
Te cuento los cómics que tengo yo en casa. El as de pique, de un avión, unos del NAM que tengo ni la mitad, Conan.
NAM estuvo muy bien, Conan está genial.
¿Jabato? No,
Jabato ya no.
Es la versión ibérica, ¿eh?
Sí, sí. Pocos tengo yo.
Bueno, no hemos hablado de Ghost Rider, ¿eh?
¿Quién es Ghost Rider?
Nicolas Cage.
Nicolas Cage, el motorista fantasma.
Pues la primera tiene un pase.
Pero dijo,
todavía, ¿eh?
Dijo, creo que fue Kachan, ¿eh? Que comentó,
ojo,
cuidado que lo citamos.
Ojo.
Que comentó que, creo recordar, igual me confundo, que el cómic estaba bastante bien.
Es que el cómic está muy bien. O sea, la antorcha es una, o sea, la antorcha, el,
que igual dijiste tú,
el motorista fantasma es una pasada.
Pero claro, luego,
hombre, estéticamente
Nicolás
es un personaje impresionante.
Es que además está súper
tiene
bien,
potencia, ¿no? Tiene fuerza.
Es heavy, es heavy metal, tío.
Sí, 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 no, no, es una pasada de personaje.
Es muy heavy.
Es una pasada.
La imagen es heavy. Sí.
Estoy convencido
que los cazarrecompensas del infierno.
Sí, sí, uh-huh. los seguidores de motorista fantasma estarán todavía arañando las paredes porque hubieran contratado a Nicolas Cage para
Peter Fonda salir en esa película también.
Sí. Sí, sí.
Pero ya te digo que la primera todavía
esa es la primera,
pase,
¿eh?
Pero la segunda, esa sí que es infumable de narices.
La primera le dan un 4, imagínate la segunda.
Uf, madre mía. Oye, yo quería lanzar una pregunta aquí al aire. Ya nos ha quedado claro, agente Pendergast se decanta, como no, por Spider-Man. Eso quería decir, ¿cuál es vuestro superhéroe
yo
favorito?
Claro. Yo crecí con Spider-Man y para mí sigue siendo Spider-Man. Y además, fíjate, es curioso, yo aprendí inglés luego con los años y para mí sigue siendo Spider-Man.
No es Spider-Man.
Yo, de niño, pues siempre ha sido Spider-Man. Pues Spider-Man.
Aquí en España siempre es Spider-Man. Lo que pasa es que, claro, te escuchan, no te digo un estadounidense, pero un mexicano mismo, un latinoamericano,
sí,
y te dice, uff, me duele los oídos, es Spider-Man. Claro, cada uno también en lo que está acostumbrado a...
Ellos son los que dicen Arturito.
Claro, efectivamente. Bueno,
¿y tu
a ver,
personaje,
George?
¿Cuál?
Y para mí, Batman.
Batman, ¿siempre te gustó?
De siempre, Batman. Yo creo que
¿y
desde
este tío
que
lo habéis
vi...
invitado?
No, tú lo has invitado.
Desde que vi el primer cómic de niño ahí en el escaparate de un kiosco que me impactó la figura de Batman ahí embutido en la capa.
Es que a mí me impacta más un vampiro que una araña, ¿no? O sea, la forma, digo,
y
del traje,
sí.
¿Eh? O
de
sea,
Marvel,
estéticamente,
a ver,
¿eh?
A ver,
un tío que va de rojo y,
no,
y marrón.
Le mete hostias a Batman y no para.
Pero espera que venga Robin.
Pero luego,
ten cuidado.
Pero luego pasó eso, que siempre, o sea, realmente es un murciélago, pero nunca mordió, no tiene la apariencia de un vampiro, ¿no? Es curioso eso.
No, tiene la apariencia de un murciélago gigante.
Pero ¿y por qué?
porque tiene un trauma de pequeño.
Pues si no tiene poderes, copón.
Y cuando estaba buscando, digamos así muy poéticamente, cómo sembrar el terror en el corazón de los criminales, estaba en su biblioteca así arrodillado pensando, y dice, padre, ¿cómo puedo hacer esto? Justo entró un murciélago por las cristaleras, reventando las enteras.
¿Qué momento?
Enteras.
Joder. Oye, buen dato, buena punta.
Sí, yo es que no, no lo sabía, ¿eh? Nunca lo había... Es verdad,
muy
mira. Bueno.
Muy visual.
Sobre todo eso, en los cómics te lo ponen muy visual, que impacta.
Que impacta, claro.
Claro, señor, es que yo, no,
Lobo,
yo no sabía por qué era mi superhéroe.
Christopher... Christopher Reeves, ¿no?
No, por favor. Superman no me ha gustado nunca.
Nunca, nunca.
Nunca.
¿Y las películas tampoco?
No, uf, no. La 1 la vi porque era pequeña y tenías que verla.
A mí me gusta cuando soplaba y congelaba, ¿no?
Pues ahora mismo...
Cuando se vuelve malo y se va ahí a tomar copas a los bares.
Ay.
Igual me gusta a mí también Batman, mira lo que te voy a decir.
Batman, ¿eh?
Oh, macho.
Sí, porque no va de... Va con un pijama, pero es negro,
y
yo qué sé, ¿no?
Actuales de, ni Thor, ni...
Es que Thor es con esos pélicos, tío. Si pues fuera un Thor ahí, no sé.
El que más me gusta a mí, yo porque lo...
No, mira, no, voy a cambiar. Conan el Bárbaro.
Conan, el Bárbaro. Vale.
Voy a cambiar.
Hombre,
Conan,
más,
cuidado. Sí. Claro, sí. Conan es de Marvel, es curioso.
Sí,
es de
la adaptación del cómic es de Marvel, de los 70.
Ah, mira, no sabía.
Muy bueno. Bueno, Conan es un claro. Bueno, es genial.
Conan.
Pues yo diré uno de los actuales. Fíjate que me gusta mucho por esa ironía que destila Iron Man, ¿no? Pues un tipo...
Hombre, Iron Man, la verdad que el 90% de esas películas es Robert Downey Jr.
Sí, que ahí te reconcilias con él. Cuidado, cuidado,
sí,
que ahí marca
genial.
Un personaje
no
un antes y un después
no
en su carrera.
No se parece mucho al Tony Stark de los cómics, uh-huh. Pero creó un personaje para mí genial.
Propio.
A mí me carga.
A mí no me gusta Robert Downey Jr.
A mí me reconcilió.
No me gusta Robert Downey Jr. A mí tampoco.
A mí no me gustaba hasta que, bueno, he visto Iron Man y la verdad que me hace gracia pues esa prepotencia,
esa ironía,
esa
socarronería
que
tiene.
Y luego que es un tipo con pasta, pero normal, ¿no? Que se puede poner un traje y hacer de las suyas. Y los diálogos me hacen geniales. Yo me quedo con Iron Man.
Sí, jolín.
Mira, antes hemos recordado una escena que estaba guay de Iron Man cuando le están maquillando en... O sea, de Iron Man, no, perdón, de sí, Robert Downey Jr.
Natos.
En Asesinos Natos, cuando le están maquillando a este de salir, todo manos ahí, todo caras, y de repente le hace una cosa en la nariz.
Sí, ¿no? ¿Qué sería? Una lombriz.
Sí, sí.
Bueno,
sí.
No es, la verdad que es un actor que a mí nunca me esto, pero bueno, luego me reconcilié con él. Uh-huh. Y luego me pareció, bueno, salvando las distancias, ¿no? Pero me pareció que estuvo genial también en la película El Juez. Buena película, El Juez, ¿eh?
Ah, mira, eso no lo conozco.
El juez.
No la vi, no. Esa del padre, ¿no?
Sí, El Juez es, sí, eso es la del padre. Me parece una película bastante
2014,
fuerte.
Mira.
Sí, es una película bastante
Robert
seria.
Robert Duvall.
Es que Robert
es verdad.
Robert Duvall son palabras mayores.
Ostras, el otro día me vi de Robert Duvall, Open Ranch.
Muy buena, muy buena.
Me gustó.
Es, de los vaqueros,
es uno de los últimos westerns.
Sí, sí, incluso
muy
Kevin Costner actúa bien ahí, ¿eh?
Sí, sí. Hacen un buen tándem y es una película también que
Western
no se le da mucha...
Sí,
un western crepuscular, pero en el momento que van a entrar a la tienda hacia el final y compran una serie de cosas y compran unas chocolatinas y esos puros que se compran porque creen que son los últimos que se van a fumar
claro.
Cuidado porque tiene fuerza.
Quiero el chocolate suizo más caro que tengas en la tienda.
Sí.
Le dice, ¿no lo has probado? No lo puedo comprar, le dice el tendero.
Luego, creo que se acerca bastante a la realidad lo que pudo ser un ajuste de cuentas entre ganaderos. Yo
eso
creo que es una película
es.
Muy, muy, muy redonda.
Sí, sí.
Y una banda sonora y una
también.
Fotografía muy buena.
Bueno, nos quedan 2 minutos, amigos.
¿Hablaremos de los Oscars algún día o...?
Se lo va a llevar Sylvester Stallone. Lo digo desde ya. Es mi apuesta. Y me han dicho que es un dramón. No sé quién me dijo. Ah, me lo dijiste tú, Jorge, es verdad.
Me pareció un
dramón.
Pero
bueno, pues,
desde la mitad de la película, vamos.
Pues yo si es dramón, paso de verla.
Pues la semana que viene hablamos.
Venga, la semana que viene hablamos.
¿Eh? Sí. Especial Oscar, señor agente Pendergast.
Sí, queréis, ¿qué
hablaremos? Sí. Si no tenemos nada. Yo he visto varias.
Hombre,
se lo darán a DiCaprio.
Uf,
pues
dicen,
no está para.
Que
no
se lo van a dar al oso.
Al oso que violó a DiCaprio.
Sí, sí. Pues nada, amigos. Jorge, un placer, como siempre, tenerte aquí.
Muchas gracias.
Cuando sigamos hablando otro día de cómics o algo. Ah, mire, y Jorge también, no lo sabéis, es lucha con espada medieval.
Ah, mira, pues una
mercado,
yo
sí.
Solo no estoy.
No, hombre,
tan
tú
loco.
Solo no. Claro.
Soy de un grupo, se llama La Orden de la Jarra y hacemos espectáculos medievales.
Ajá, nosotros aquí también hacemos mucha jarra, ¿eh?
Sí. Pues eso, un placer haberte tenido otra vez. Y a los demás, pues nada, acaba Grupo Salvaje. Nos vamos a explicar una canción, ¿no?
Os quería agradecer. Oye, he aprendido mucho hoy. Gracias a gente de Pendergast. Me quedo con esa imagen saltando por ahí con telarañas y con ese personaje de Spider-Man. Y me quedo con esa imagen del murciélago que nos ha contado Jorge entrando por la ventana rompiéndola.
Yo también.
Una imagen muy, muy,
muy guapa. Muy impactante, sí, señor. ¿Sí? Haceros egusquides, amigos. Bueno, hasta la semana que viene. Agur.
Agur.
Agur.